Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus. Nos tiene acostumbrados a dicha cortesía. Lo saluda Germán José Álvarez Vidal. Las vías de comunicación son el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi celular personal es el 112-305-3027. Vamos a seguir generando expectativas, porque creo que todos ustedes reconocen la brillante terapeuta y psicoanalista que tengo a mi derecha. Muy bien, gracias, como suelo decir de manera habitual, a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, en la persona de Camilo García, quien fuera tan atento y tan cortés al hacer ciertos comentarios laudatorios sobre estos programas, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, en la persona de Alejandra Escribano, Noruega, Bolivia, Uruguay, a la profesora Miriam Alonso de Republicanos Unidos, al doctor Paulo Vitaver, al doctor Guillermo Smith, a la señora directora profesora Elida Bacaro y otros participantes de dicho espacio político. Nuestra línea interna ganó la elección interna dentro de este espacio que integra la coalición opositora más amplia llamada Juntos por el Cambio. Al señor coronel Esteban Ravaioli, actual jefe de la Escuela de Infantería del Ejército Argentino, a quien tuve el honor de que fuera mi jefe, fue jefe del CUFOR 2014 en el Colegio Militar de la Nación. Bien, antes de pasar a una sola cuestión de Nietzsche, vamos a hacer lo siguiente. Porque Rolón, y lo que hizo Rolón, va a ser un poroto al lado nuestro. Y esto va a ser apenas una muestra, 10 minutos, 15 minutos. Yo te confieso, licenciada Marcela Siciliano, quien fue la profesional, la colega periodista que me precedió en el uso de la palabra y en términos de programa, yo le confieso a Marcela que en una oportunidad, a un gran psicoanalista que fue mi terapeuta llamado Adrián Fieta, en el año 2013-2014, que fueron grandes años para mí, yo le dije, llevemos esta terapia a un libreto de teatro. Va a ser un golazo, Rolón va a ser un poroto. Vos conocés mi potencial, no quiero extenderme al respecto. Adrián, vos me conocés y yo conozco que vos no sos un psicoanalista común y corriente. sos un tipo muy culto, etcétera, etcétera. Vamos a hacer la bomba neutrónica, vamos a hacer dinamita pura. No aceptó. Pero sin embargo, Marcela se sometió a este experimento, cual conejita de indias. Y no dije conejita de Playboy, que es otra cosa.
No.
Que es otra cosa.
Otra cosa.
Es otra cosa. Bien, entonces lo que yo le propongo a Marcela, amén de que le voy a dar también un cierto espacio, si es que ella cuenta con el y las ganas de diferenciarme, ya que cuento con el privilegio de estar con ella, ella va a estar lo que puede estar, porque luego tiene que seguir trabajando. Que, si querés, en algún momento, después de nuestro juego, hagas alguna nueva divulgación de lo que haces. Mi propuesta fue la siguiente. No necesito los lentes. Yo le propuse a Marcela que me hiciera 10 o 15 minutos de terapia. En términos de lo siguiente, es una cuestión muy personal, no tengo ningún problema. Durante muchos fragmentos o etapas de mi vida, y esto es tal vez el estado natural de las cosas para mí, yo busco las ex, no estoy diciendo que busco a mis exnovias, tú sabes a qué me refiero, pero luego existe un camino casi inevitable, ineluctable hacia lo des, que muchas veces no he podido contener ese declive. Me siento cómodo en las excelencias, en las excelsitudes, en lo exuberante, en lo exorbitante. Y ahora me voy a encaminar hacia lo des, en lo deslumbrante. Pero luego se produce algún yerro, alguna acción desafortunada, algún mal guiño de la suerte o algún tropezón, y luego incursiono el camino de la desesperanza, del desencanto, y en el peor de los casos, del desahucio y la depresión. Y luego reversionar ese camino se me hace muy difícil, casi casi como A Long and Winding Road, un largo y sinuoso camino de Paul McCartney y los Beatles. Por favor, la consulta.
Muy bien.
¿Te planteé bien el tema?
Sí, me parece muy
¿Cómo
bien.
Salir de eso?
¿Cómo salir de eso? ¿Cómo se siente Germán, ¿no?, frente a esa situación cuando identificás algo exuberante que te llena todos los sentidos? ¿Qué te produce eso, ¿no?
Me produce la gran alegría. Yo no, te lo digo así, así, bien, de alto voltaje.
Sí.
Mis días completos, mis semanas completas tenían que ver con buen desempeño laboral, buen desempeño académico, buen desempeño, si quieres, en la intimidad con la novia que estuviera de guardia. Bueno, sí. Casi suena como una médica de guardia.
Sí.
Médica de servicio. Bueno, qué mal que suena.
Suena muy feo.
Sí, una enfermera del amor. Bueno, lo que fuere. Entonces, eso es lo que me hacía sentir bien. Y yo esperaba, te lo digo en términos casi futbolísticos, casi profanos, pero no prostibularios, esperaba la llegada del martes, la revista El Gráfico, donde a Alonso, Sabella, Bochini, Biondi, Valencia, el primer Maradona, esperaba ese 7, ese 8, ese 9 o ese 10. Si no se producía, mi vida no tenía sentido. Yo quería volver a casa diciendo a mamá, me saqué un 8, un 9, un 10, conquisté una chica, gané un torneo de tenis, y cuando no tenía nada que proveer al hogar, me sentía muy frustrado.
Evidentemente hubo mandatos muy fuertes, ¿no? De sé el mejor, mucha autoexigencia y seguramente de mamá y papá siempre la excelencia. Y cuando no lograbas eso, bueno, venía el bajón. Esto te generaba muchas expectativas y cuando uno a algo le pone tanta expectativa y no logramos cumplir con esas expectativas, luego el bajón es muy, muy grande, la desesperanza, ¿no? Por eso te vas de un extremo al otro, ¿no? Esto de lo grandioso que te llena de adrenalina, ¿no? Y es como la droga al adicto,
sí,
a tal punto que la necesitabas para vivir y te hacía vivir en éxtasis, ¿no? Porque vos lo decís de una manera, te veo los ojitos, ¿no?
Así es.
Eso, wow, ¿no? Pero ¿se puede vivir así todo el tiempo en esa situación de éxtasis? No, la vida real no es así.
Tenés razón, pero cuando uno quiere ser, discúlpame, voy a sí. ir a uno de los deportes que practiqué casi profesionalmente. Querés ser Vilas, querés ser Nadal. Esto no significa comer como una bestia, entrenar como una bestia, buscar ser el número uno, ser obsesivo.
Sí, y a la vez, a ver, dando lo mejor de nosotros mismos, pero la idea y el secreto, podríamos decir, es no compararnos con los otros, porque si no viene la frustración, ¿no? Uh-huh. La excelencia, yo siempre digo la excelencia, ¿no? Dar el 100% de nosotros mismos, pero no compararme, ¿no? Con el otro, porque si no llego al otro, porque el otro quizá tiene otra naturaleza, ¿no? Tiene otras maneras, hasta otra inteligencia, tiene otras posibilidades físicas, intelectuales, y me voy a frustrar. Acá evidentemente siempre hubo como un mandato, ¿no? Muy grande de ser el mejor, de ser maravilloso. Y cuando no lograbas eso, ya sea de pequeñito o adolescente con tus padres, luego eso lo introyectaste, ¿no? En tu propio super yo. Y cuando vos no lograbas esa excelencia, esa borrachera, digamos, ¿no? Y sentir en ese éxtasis, te frustrás.
Entiendo.
Sí, y te vas a ya pensar, es la decepción, es lo peor. Hay como un pensamiento allí un poquito mágico, ¿no? Del todo, nada, bueno, malo, que es muy del niño, ¿no? Tenemos que crecer en ese aspecto emocional y aceptar los grises, que no todo va a ser 10 o no todo va a ser sublime allá arriba, ¿no? Pero tampoco va a ser un desastre. Tenemos que ver los grises y sería como la persona que va a la universidad y si no se saca un 10 se frustra, ¿no? Y con un 4 aprueba. Digamos que un 7 está muy bueno, ¿no? Como que promocionamos con un 7 los que fuimos y estudiamos, ¿no? Entonces a partir de un 7 sintámonos bien y no que si no nos sacamos un 10 ni siquiera nos ponemos contentos. Y eso mismo lo llevamos a la vida muchas veces, que si no hacemos allá, ¿no? Lo sublime, me siento frustrado. Con ese parámetro tan alto, te vas a frustrar seguido, Germán.
Muy bien, y lo que acabas de hacer es lo que yo creo, por otro lado, de acuerdo a mis mandatos, mis propios mandatos, porque yo internalicé muchas cosas,
claro.
El papel que debe desarrollar una mujer, porque mi madre o mis mejores novias me dijeron cosas como las que vos me estás diciendo. Uh-huh. Es decir, Germán, estamos bien juntos, no tenés por qué ser Superman.
Claro.
Está bien así, estate contento, relájate.
El tema es por qué Germán necesita ser Superman. Si no es Superman, parece que no llega, ¿no?, a probar. Y cuesta el traje de Superman, es muy pesado. Llega un momento que luego se hace tremendamente pesado.
Es cierto. Es cierto, es cierto. Vamos a la música.
Was hat das zu bedeuten? Bim, bim, bim. Frühling ist Bräutigam, macht Hoch sein Bild der Erde heut, wie mit großer Frau und Herrlichkeit wohl auf den Berg und zu Lippan und schwenkt die bunte Hochzeit wohl auf den Berg und zu Lippan und schwenkt die bunte Hochzeit fahren. Ach, das ist gar zu schlimm. Heut Nacht der Frühling scheinen muss, drum schrieb man in dem Abschiedsgruß. Heut Nacht der Frühling scheinen muss, drum bringt man in dem Abschiedsgruß. Blieb ich Wirmchen entziehen, wie trinkt der Bett, wenn es rauscht der Wald, es klagt der Quell, dazwischen singt mit süßem Schall aus jedem Fluss die Nachtigall. Und wird dir lieb, sobald mich will, so wird dir lieb, sobald mich müd. Ist auch der Frühling schon ferne, sie hatten ihn alle so gerne, so
bien, aquí en off continuamos con la licenciada Marcela Siciliano y se abren muchas ventanas de oportunidad. Y voy a reiterar, y qué diablos, what the hell matters, Rolón, sos un poroto al lado de lo que estamos haciendo acá. Adrián Fieta, ¿por qué no te animaste? Tantos años de terapia contigo y nos conocíamos bien. Bien, entonces continuamos con Marcela. ¿Qué sucede cuando yo incurro en todos estos estados emocionales? Hay una paleta de colores, una paleta de emociones que me serviría para ser un intérprete al piano o un actor de teatro, ¿no es así? Pero para ser un economista de la Bolsa de Comercio o ocupar un puesto de dirección como ocupé en el Ministerio de Economía, uno tiene que ser como más equilibrado, centrado, recatado. ¿Qué decís vos, Marcela?
Poner todo es energía, ¿no? Y las emociones son energía, entonces vamos a llevarlas, a canalizar toda esa energía en algo creativo, podría ser tocar, por ejemplo, la guitarra, el violín, el piano, pintar, ¿sí? Cantar, ¿no? Lo que llamamos sublimar y usar mucho la creatividad y el hemisferio derecho, ¿no? Para todo esto, hacer ejercicio físico, pero es muy importante. A ver, dejar de pensar tanto, ¿no? Yo lo que siento en todas estas, a partir de todos estos mandatos y autoexigencias, que esa cabecita no para de pensar.
No para, 24/7 por 365.
Claro, es mucho lo que piensa, lo que se autoexige. Entonces, a su vez, luego te imaginás o te proyectás en algo y como uno no llega a ese parámetro, te frustrás, ¿no? Entonces de pum allá arriba te vas allá abajo y esas oscilaciones, ¿no?, emocionales no te hacen bien y tenemos que lograr el equilibrio. ¿Cómo lo vamos a lograr? A partir de una buena respiración, a través de meditar, ¿no? Como decimos, más meditación y menos medicación. Eso nos ayuda a ir hacia nuestro centro, a ir hacia nuestro corazón. a muchas personas que son muy mentales, yo siempre les digo a pensar menos y sentir más, a conectar con nuestro niño interior. Nuestro niño interior, tu niño interior, es el que te va a permitir salir a jugar, ir al recreo, no jugar y hacer las cosas mal y reírte, desdramatizar. No tengo que querer ser el chico 10, sacarme y olvidarme de Superman.
Querida, 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 querida Marcela, pero a mí no me gusta ir a una milonga y bailar mal. Yo quiero ser aceptado por promedio del 80, el 90% de las chicas que saco a bailar. De la otra forma no me siento bien.
Fíjate, ahí está el punto. Fue grandioso lo que dijiste, ¿no? Querer hacer algo y hacerlo bien para ser aceptado, ¿no? Yo tengo que ser el chico 10, si no, no me van a querer. Esa gran necesidad que nos quieran y nos acepten hace que nos pongamos exigencias, ¿no? Y tal vez uno sea un patadura y en el baile sea un desastre, pero puedo ser excelente amigo, tener una profundidad de espíritu como la tenés y hablar de filosofía y hablar de historia y hablar de otras cosas y ser maravilloso. Pero tal vez en esa asignatura baile seas un patadura y tenemos que hacer ese duelo, ¿no? De que uno no es brillante en todas las áreas de su vida. Pero fíjate, aquí está este punto. Cuando uno no tiene una sana autoestima, esta necesidad de ser queridos y aceptados, que nos lleva entonces a ponernos parámetros muy altos y en lo que haga tengo que ser el mejor. Y si no soy el mejor, ya siento que esa chica no me va a aceptar, que esa persona no me va a mirar, pienso que voy a ser rechazado y por ese miedo al rechazo, al abandono, me siento el peor del mundo. El antihéroe, en lugar de sentirme Superman.
Mira, bueno, igual yo creo en el superhombre y no en el infrahombre de los cuales hablaba mi filósofo literato Nietzsche. Sí. Creo en el ser un hombre viril y cabal, como decía Borges. Yo creo en nadie como él en el amor y en la guerra, en la milonga de Jacinto Chiclana. Yo creo que uno también ofrece credenciales. Y yo creo haber vivido un tiempo, mi querida Marcela, en que presentarse con muchas credenciales, tal vez incluso acompañado de un patrimonio mejor, una mayor juventud, que no es mi realidad actual, eran todas cuestiones de la alforja que era presentarse como el buen partido, la suerte de garantía del ser aceptado.
Pero ¿bajo qué parámetros, no? Allá y entonces seguramente
ofrecer el boletín de calificaciones, ya, digámoslo así, profesional, determinado barrio, deportista. Quereme, querida, te lo exagero.
Claro, pero la esencia, cuando una persona realmente es profunda, uno va a ver la esencia, y la esencia, Germán, sigue siendo la misma hoy que a la de allá y entonces, 10 años atrás, 20, seguís siendo el mismo. El espíritu no cambia ni enferma. Estamos midiendo todo por algo muy efímero, muy sutil, y esas famosas credenciales, ¿no? Como vos le dijiste, hoy tendrás otras, quizás no sos el deportista de antes, pero sos, no sé, el profesional que podés dar una charla, un taller, y doy fe de eso, y maravillosamente, ¿no? Uno va teniendo cintura, va transmutando, pero el caudal y el potencial lo tenés y te vas a destacar en otras áreas, no tienen que ser las mismas.
Exacto. Mira, antes de ir a la música, bueno, porque esta conversación se tornó tan linda, yo le dije a una chica que conocí hace poco, una criolla, ¿no? La invité a almorzar, nos conocimos por Facebook, también tenía que ver con Juntos por el Cambio, ¿no? Uh-huh. Hubo algunas afinidades, ¿no? Era contadora pública. Yo le dije, mira, en mi actual circunstancia, yo pensé que era ese argumento brillante, me iba a cubrir a besos, me iba a auspiciar el programa, porque uno se hace expectativas que entiendo son racionales, ¿no? Ahí te vuelco a cuestiones de economía. Yo le dije, mira, yo estoy muy amortizado, estoy muy devaluado, pero todavía te ofrezco ciertos brillos, de tal suerte que vos hagas en mí una inversión apalancada. Es decir, darme bolilla hoy no representaría una gran inmovilización de capital, pero mi potencial de crecimiento, mis acciones pueden aumentar 700% en valor. Inversión apalancada, ¿sí? De paso, hacemos economía. Es controlar un recurso relativamente grande con una inversión relativamente modesta. Te ofrezco ser una inversión apalancada. Uno. Dos. Te ofrezco que tus activos de capital financiero y físico y mis activos en este proceso se revaloricen, y al mismo tiempo te ofrezco que nuestra unión va a ser una unión transitoria de empresas que luego podemos vender en bolsa. Y lo que me dijo es, ¿lo qué? Yo, me bajó la libido. Yo dije, no, querida elegante, ¿qué lo qué? Vamos a la música. Muy bien, va a hacer uso de la palabra la señora vicepresidenta, no, la licenciada Marcela Siciliano.
Bueno, qué episodio, ¿no? Con esa contadora, ¿no? Sí. Como dirían los chicos, te la bajó mal.
Sí,
pero bueno, igual te voy a retar un poquito. A ver.
Retame, retame.
Parecía que, no sé, le estabas vendiendo... que era, no sé, un balance. Ahí no había un ser humano con otro ser humano.
Un pliego de bases y condiciones.
Yo escuchaba todo como desde psicología decimos relación objetal, el otro como una cosa, yo como una cosa, cosificados y desde la utilidad, ¿no? Muy el economista estaba hablando ahí. Y para las relaciones amorosas y para los vínculos, yo te invito a que te pienses que tenés un potencial hermoso, un espíritu divino, y que te conectes desde el corazón, allí desde tu niño interior, con esas fortalezas, con esas cualidades, ¿no? Porque no vamos a seducir al otro con todas esas, con toda esa teoría desde la economía, van a huir despavoridas las chicas, ¿no? Si una chica es profunda, una mujer es profunda y se conecta desde el corazón y se quiere un poquito, no era como un argumento muy amoroso y muy seductor el tuyo, ¿no? Era muy académico, muy, bueno, qué buena conferencia, no sé, pero hay que ir al corazón.
Igual,
tiene que ser más simple.
Hay chicas que se merecen un buen chamullo y un buen baile. Hay otras que no tanto, ¿no? ¿O sí?
Pero siempre desde el corazón.
Ajá.
Siempre hablar desde el corazón y dejemos como los títulos de lado, dejemos la sapiencia, ¿no? Dejemos todo eso, lo académico, de lado y sí conectémonos con la sabiduría, pero del corazón. Y esto de que el otro es un sujeto, no un objeto, ¿no? Y no, esto de que no lo tengo que deslumbrar con... toda esa clase académica, ¿no? De economía y esto de que le estabas vos siendo como utilitario, ¿no? Te le estabas como ofreciendo que eras, sí, un buen partido, una buena propuesta, y eso está muy lejos de lo que es el amor, ¿no? De lo que puede comenzar en ser un buen vínculo, aún de amistad. Donde sea más de un show, un tú, bien al estilo Buber, ¿no? Donde el encuentro se dé desde ahí, desde la empatía, desde el rapport, desde un lugar humilde, amoroso, donde los dos se conozcan desde ahí.
Bien, aparte, antes de terminar y que nos cuentes un poco más, una vez más, todo lo que haces, me encantó este instante con el cual te voy a sorprender, que más allá de que te voy a preguntar cuánto te debo la consulta terapéutica, me encantó que dijeras rapport, afinidad, porque cuando dicen piel, me da un escozor, es tan grasa, me permito decirlo así, hay piel, es tan grasa, discúlpenme los oyentes, cerra vos.
Y bueno, para todos aquellos que se sienten identificados, ¿no? Con todo lo que nos planteó desde el corazón, tan espontáneamente Germán, ¿no? Si te está pasando algo similar, que a muchos, muchos oyentes, caballeros y damas, seguramente les esté pasando algo así, que se animen a pensar menos, que se saquen máscaras y máscaras y máscaras, que sean más espontáneos, que jueguen, que desdramaticen con el humor, si me equivoco, me equivoco, está todo bien, que nuestra carta de presentación sea ser nosotros mismos, no querer ser el superhéroe, ni la superchica, ni la chica superpoderosa. Todos tenemos luces y sombras y mostrarnos así tal cual somos. Uno se tiene que enamorar o empezar una relación aún de amistad siendo auténticos, ¿no? Y no prometiendo algo a futuro, ¿no? Que yo te voy a dar, o yo soy el mejor, o soy la mejor. No, somos esto y así como somos, nos encontramos, nos acompasamos, nos acompañamos y desde ahí va a surgir lo mejor. La espontaneidad. Resaltemos esta palabrita, espontaneidad, emociones naturales, ser auténticos, no somos perfectos, reírnos aún de nuestros errores, ¿sí? Esto de la aceptación, me acepto. ¿Qué te parece?
Bien, bien, o sea que si yo quiero sacarme las migrañas, tengo que contratar como psicóloga a Marcela, o ir mucho a misa, que eso sí hago.
Muy bien, me parece muy bien. Pero para las migrañas, ¿por qué nos agarran migrañas? Porque pensamos mucho y la única manera que la psique, ¿sí?, se protege justamente es con migrañas y dejamos de pensar. Por eso, ¿no? Vos que tenés una mente muy grandota, 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 tenés esas migrañas, Germán. Tenés que pensar menos y sentir más, conectar más con tu niñito interior, ver qué te gusta, jugar a lo que te gusta, aún equivocándote, y celebrar la vida, que es fácil y lindo.
Muchas gracias. Le damos un beso grande. Nuestra audiencia la abraza desde el corazón a Marcela, que tiene que seguir trabajando, tiene
sí,
que seguir
atendiendo. Sí, me esperan todavía tres pacientes.
Y vamos a nuestro tercer espacio musical.
Gracias y felicitaciones, Germán.
Felicitaciones a vos.
Thank you.
brillante. Y por supuesto, celebramos la presentación de Marcela. Yo creo que hay que siempre ser agradecido y ser buen camarada, buen compañero de los colegas, y sobre todo que ella se lo merece, y se lo merece mucho. Y hablamos de afinidad, rapport, empatía. Hay una palabra más vulgar que no voy a mencionar, que sí me resulta de poca clase. Afinidad, rapport, cercanía con el otro. Marcela suele dejarme con mucha vibra, un clima muy propicio para que yo aumente mi productividad y eficiencia cuando hago mis programas. Creo que he dicho todo. Una sola cuestión: ¿cómo el cielo va a ir al infierno para vencer al demonio? Ese es el dilema de la luz que no quiere observar y comprender, reconociendo su intrínseca naturaleza y oscuridad. El error es tanto de los celestes como de los infernales. Y los infernales, al no luchar los celestes, se han impuesto en el mundo, simple y llanamente. Ser solo divino es lo que tiene, idem que ser solo satánico. Por eso somos dualismo, individualismo e indivisibles seres humanos, divinidad, humanidad, bien, mal, luz, oscuridad. Ahí lo dejo para que observéis que solo el hielo y el fuego salvan al amor con el odio. Del infernal Satán oscuro, antítesis del paraíso celestial divino, pues este, al ser psicópata, es indiferencia y ausencia de amor y odio, y carente de ser, alma y espíritu, la Trinidad que somos. Por tanto, tenedlo muy claro, que la ausencia no es presencia, y de nada sirve solo lo celeste, si no se manifiesta su cuerpo y mente. De ahí nuestra naturaleza material, mental, para la manifestación de lo espiritual. El error, por tanto, es no materializar la espiritualidad. ¿Cómo no espiritualizar la materialidad? Y para solucionar ese craso error, somos seres humanos, seres, almas, espíritus con cuerpos y mentes para ser presentes, esentes y existentes, imagen y semejanza de la obra magna del Creador. Por eso este no tiene ni imagen ni semejanza, y nosotros, creedores y creadores versales de su creación sublime. ¡Ay, la religión! No, no es más que vuestra prisión, a más observar, y sed, conciencia, conciencia y consecuencia de ambas, siendo presencia divina, humana, uniendo y siendo la indivisible naturaleza y fortaleza inquebrantable de la divinidad, humanidad. Friedrich Nietzsche. Vamos a la música. Gracias, Ricardo. Espero que la estén pasando muy bien esta noche, como yo lo estoy pasando. Sin embargo, no he podido liberarme de mis migrañas, tal vez porque estoy muy contento de lo que sucedió. es ilógico. Si estoy muy contento, debiera no dolerme la cabeza. Deuda. Guzmán enfrenta esta semana, y no me gusta decir Guzmán, el señor ministro de Economía, el doctor Martín Guzmán, enfrenta esta semana un test clave para medir la confianza del mercado. Tesorería General de la Nación saldrá a buscar fondos esta semana para pagar vencimientos por la friolera de pesos 243 mil millones. El señor ministro Guzmán presentó el menú de instrumentos para la licitación y ofreció una tasa de interés real positiva, es decir, un rendimiento financiero por encima de la inflación. Y yo sobre ese menú de instrumentos hablaré durante la semana. De hecho, mañana, en mi programa Argentina Buenos Augurios, vamos a transmitir una entrevista telefónica que le hice al señor Augusto Dargé, amigo personal, presidente de Silver Club Advisors, un actor muy importante en los mercados de capitales de la Argentina. El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre un default de la deuda en pesos, es decir, cesación de pagos, y planteó los riesgos para 2023. Y voy a decir algo más. Entre 52% y 62% se actualizó el rango de inflación, como fijó el Poder Ejecutivo Nacional, la revisión del presupuesto 2022. Amén de esto, debo decir que hemos aprobado el primer trimestre con el Fondo Monetario, pero raspando. Voy a seguir un poquito más. Entre mis saludos y agradecimientos, mis oyentes en Alemania, la licenciada Mayra Rodríguez Cosco en Berlín, que me obsequió su música interpretando a Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, ¿sí? Carlos López Buchardo, mi amiga Silvia Morgano en Italia. Bueno, a mi amigo Andrés López Velázquez, que te sigo debiendo un programa sobre Foucault y el principio de la resistencia, y mucho Sartre y mucho Simone de Beauvoir, y por supuesto a mi queridísima amiga, en este momento novia platónica, Patricia Bass, en Orange y en Lyon y en Geneva, quien me dijo esas cosas tan lindas como que soy un hombre de las comunicaciones, y después me puse a pensar. De hecho, soy un oficial de reserva del ejército, del arma de comunicaciones, donde se nos enseñaba que el principio de la comunicación militar era ser claro, preciso y conciso. No sé si siempre lo he logrado. Y esas bonitas palabras, sos un hombre de las palabras y de palabra. Y más allá de que lo merezca o no, por supuesto que lo pronunciaré, como ya lo he hecho. Y sos un poeta, un escritor, un erudito. Qué lindo eso que me has dicho, como cuando el doctor Santiago Kovadlov, en lugar de decir, allí cuando nos reunimos, solemos coincidir en el Petit Colón, y suele saludarme, y me dijo, no vamos a hacer un reportaje, ni una entrevista, ni una requisitoria periodística, Germán, vamos a sostener una conversación. Bien, ustedes saben, yo persigo la excelencia y la excelsitud para las masas. Y creo que hemos hablado de algunas citas que continuaré haciendo, como la Capilla Sixtina. Mi audición de radio reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco. ¿Qué quiere decir renacentismo? Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton. ¿Qué significa el barroco? El estilo, el alambicado, la hipérbole. Profundizando al interior del programa, la tragedia es romántica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, a Juan Fernando de la Torre, a Gastón Federico Latour, a mi colega Marcelo Maríncola, con quien compartimos allí en el Bar de las Artes, frente a la Facultad de Derecho, luego del concierto, a mi amigo el doctor Hernán Cialino, a Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, Fernando Telesca, en una nueva oportunidad Andrés de Boedo, al ingeniero Guillermo Cuenca, al arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, esteta, melómano si los hay, a la licenciada Susana Salar, una mujer de gran clase, al doctor Claudio Rabinovich, a Helenice Verdum Simoes en San Pablo, Santos, Brasil. Ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. Entonces, ahora el libreto o los contenidos medulares me indicaban una cita de Nietzsche, pero ya la hice, no la quiero repetir, que era: huye, amigo mío, huye sabio hacia la soledad en la cumbre de la montaña. No voy a dejar de saludar al presidente de la Fundación Fundecos, con quien estuvimos hoy reunidos, con nuestros planes de trabajo, fundaciones que colaboran con otras fundaciones, la Fundación Pensar, la Fundación Encuentro Federal Republicano, para diseñar un plan de gobierno alternativo si triunfara la oposición, la actual oposición, en las elecciones presidenciales próximas. Como lo hago de manera recurrente, permanente, persistente, consuetudinaria, ostensible, cerraré, ya no es comenzaré, como solía indicarme Ricardo, en materia profesional con mi amigo, colega, por momentos mentor, Alejandro González Escudero, titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración que lleva su nombre, y a su vez Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, relevamiento de expectativas de mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Según su carta orgánica, el Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina. El REM se elabora, se compagina, se construye sobre la base de las respuestas de las principales consultoras, fundaciones y bancos privados. Muy bien, de dicha fundación yo soy su economista. Bien, vamos a anunciar la música. La música, la bonita música del día de hoy. Hoy lunes 27 de junio de 2022, de Robert Schumann, escuchamos Las campanas de primavera, texto Robert Reinick, número 6 de las 6 canciones, opus 33, compuestas en 1840, interpretada por la sección masculina del conjunto vocal Renner, dirigida por Bernd Engelbrecht, en registro realizado en la iglesia de la Escuela de Música de Regensburg en abril de 1997. Luego de Johannes Brahms, Alabanza a María, texto tradicional, número 7 de las 7 canciones de María, opus 22, compuesta en 1859, interpretada por el Coro de Cámara de Europa, dirigido por Nicole Matt, en registro realizado en Alemania en 2003. Más tarde, del impresionista Claude Debussy, Mazurka, Scherzando, bastante animado, compuesta entre 1890 y 1891. Interpretada por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Luego de Alexander Scriabin, para finalizar, estudio en fa sostenido menor, a capriccio, con fuerza, número 2 de los 12 estudios opus 8, compuesto en 1894, interpretado por el pianista Nikita Magaloff, en registro realizado en la radio suiza-italiana o suizo-italiana el 27 de abril de 1991. Muy bien, entonces voy a administrar o procurar administrar sabiamente o con prudencia o de manera atinada los minutos que me quedan. Reiteraré mi página de Facebook, que está a punto de ser más sofisticada, más compleja, Germán José Álvarez Vidal, o bien Economía y Cultura. Reitero mi celular, 112-305-3027. Ya anuncié las vías de comunicación con la radio. Quiero saludar a mi amigo que me apoya permanentemente, un fiel y leal amigo, devoto escucha, y así nos hicimos amigos, como con Marcelo Maríncola. Los nuevos amigos que tengo son personas que escuchan la radio y mis programas. Miguel Riños, Leónidas de Esparta y sus 300 en el Estrecho de las Termópilas. Muy bien, creo que yo quería decirles algo más, y voy a estar muy contento porque voy a cumplir los objetivos. La verdad es que Homero se mueve dentro de un mundo pleno, de un feliz e ilimitado belicismo. Por muy oscuros que puedan ser los horizontes de este universo de luchas y muertes, el tono fundamental de la representación está determinado por el orgullo, testigo de semejantes dramas y destinos. Su brillante visibilidad se reconcilia con la dureza de los hechos. Esto es algo que Nietzsche había designado con el artístico término de apolíneo. Ningún hombre moderno puede retrotraerse a una época en la que los conceptos guerra y felicidad formaban una constelación llena de sentido. Para los primeros oyentes de Homero, resultan una pareja inseparable. El lazo entre ellos lo constituye el culto al héroe de estilo antiguo, que el hombre moderno, posmoderno, me permitiría corregir, solo tiene presente en las comillas de la formación histórica. Para los antiguos, el heroísmo, puedo o me permiten decir algo muy, pero muy profano. Ya está escrito en una canción de la banda de rock argentino Soda Stereo. No sé si es algo heroico o más bien algo enfermo para los tiempos que corren, pero yo creo en la heroicidad, en la explosión del temperamento. Entonces, a sus ojos, un mundo sin manifestaciones heroicas habría significado la nada, el estado en el cual los seres humanos estarían entregados sin defensa posible a la soberanía de la naturaleza. La fisis realiza todo, el hombre no puede nada. Así habría rezado el principio de un universo carente de heroísmo. El héroe, por el contrario, se entrega a la prueba de que también por parte humana son posibles acciones y obras en la medida en que las permiten los favores divinos. Los antiguos héroes solo son celebrados en la medida en que son ejecutores de acciones y realizadores de obras. Sus acciones determinan lo que los valores realizables por los mortales. Tanto entonces como más tarde podían experimentar que en la espesura llena de sucesos naturales se habría abierto un claro compuesto a la no impotencia y a la no indiferencia. Podemos hacer algo con el mundo en el que nos desempeñamos. En los relatos de las hazañas resplandece la primera buena nueva. Bajo el sol tiene lugar algo más que lo indiferenciado y lo siempre idéntico. En la medida en que se realizan acciones auténticas, los informes responden por ellos mismos a la pregunta: ¿por qué hacen los hombres algo y no más bien nada? Lo hacen para ampliar el mundo con cosas nuevas y dignas de ser celebradas. Dado que los realizadores de cosas nuevas eran representantes del género humano, si bien extraordinarios, queda abierta para los demás la vía del orgullo y de la admiración cuando escuchan las acciones y sufrimientos de los héroes. Muy bien, entonces, a los refinados y exquisitos críticos musicales dedico este programa. René Vargas Vera, quien me tildó de un Diderot del siglo XXI, no habrá sido algo exagerado, René, y Eduardo Bracalente, y al doctor Juan Carlos Figueiras. No hablé del programa de abordar a los rusos el último sábado. Sí, a Charlie ya te saludé, quien suele celebrar que hago todo esto a pulmón y que no me secunda nadie, y que en mi programa no son los entrevistados que traigo. Muchas gracias. Quien incluso intentó procurarme auspiciantes. Ya estamos en esa vía. Al señor Enrique Yo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de empresario católico, altruista y filántropo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien promovió, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para cumplir un fin o un rol social. Y voy a decir, por último, algo que dijo el sacerdote en la misa del domingo en San Agustín: conseguir la libertad es un acto sublime de consagración de la humanidad. Para lograrlo debemos eliminar, superar nuestras debilidades y defectos. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.